En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy es el día en el que nos tenemos que acordar de la salud de todas aquellas personas a las que no nos ha tocado la lotería. Pero me vas a permitir que empiece hoy el programa recordando a miles de transportistas, en su mayor parte autónomos, que se encuentran en estos momentos paralizados en la frontera del Reino Unido, sin posibilidad de acudir a Francia y trasladarse aquí a España. Muchos de ellos ven peligrar en las fiestas de Navidad en compañía de su familia, con lo cual hay que acordarse de este colectivo que se ha visto de repente y de forma sorpresiva, seguramente para ellos, sorprendidos por las limitaciones que ha provocado la nueva variante que ha aparecido en el Reino Unido de la COVID-19. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y ahora vamos a tener la prueba del algodón para saber si a Javi García le ha tocado la lotería o no. Si saluda, yo le voy a saludar ahora. Si responde, es que no le ha tocado la lotería. Si no responde, es porque ha cumplido la promesa que nos hizo ayer. Javi García, ¿qué tal? Uy, que nos responde.
Hola, Peña, hola, aquí estoy.
Ah, amigo, qué pena, hombre.
Qué pena. Lo he rozado. Lo he tenido cerca, tan cerca que me han faltado dos números. Tampoco lo he rozado tanto, pero oye, bueno, otro año será.
Esto de rozar, en fin, es el consuelo que nos queda, pero vamos.
Claro.
Esto es o te toca o no te toca.
Y no
esto
me ha tocado, ¿no?
Se puede estar un poquito embarazado. O se está embarazado o no se está embarazado. Pero no un poquito.
Bueno, ya sabes que este es conocido mundialmente como el Día de la Salud. Este año lo tenemos que celebrar más que nunca. Por lo menos tenemos salud, que es lo importante.
Desde luego que sí. Hoy, este año más que nunca. Vamos a comprobarlo también con Andrea. Que, oye, a lo mejor resulta que Andrea ayer no hizo ninguna promesa. Pero, Andrea, ¿qué tal estás?
1.000 euros. Buenas tardes, ¿cómo estáis, compañeros?
Yo sigo aquí. Pobres, igual.
¿Te han tocado 1.000 euros?
No, yo voy con el mundo al revés. Justo me ha tocado, el gordo este año ha tocado 72.897. Pues justo a mí me ha tocado las cifras a la inversa. 79 acabado era mi número. Pero bueno.
Otra que también se consuela con que es parecido el número. Bueno, pues si lo consoláis así, oye, adelante, sin ningún problema. Vamos a recordar a nuestras redes sociales, porque a lo mejor Andrea, tenemos algún oyente que le ha tocado la lotería y nos lo quiere hacer saber a través de Twitter.
Pues si no lo quiere hacer saber, también que nos puede mandar una foto y nos puede mencionar a @madridtrabajaom.
Bueno, podría incluso invitarnos cuando ya pase todo esto un café o algo, ¿no? O unas pastitas o alguna cosa. A lo mejor le ha tocado a alguien que tenemos en Facebook, García.
Claro, que nos compartan el décimo si quieren, un pellizquito aunque sea. En Madrid Trabaja, allí nos encuentran.
Money.
Nada, un 0,5% de ese premio me sirve.
Bueno, dicho esto, vamos con las ofertas de empleo, porque hay que recordar otro bonito refrán que dice que no hay mejor lotería que el trabajo y la economía. Así que vamos a ver si te proporcionamos alguna oportunidad de trabajo. Y se ha abierto el plazo para optar a 300 plazas de jueces y fiscales.
Sí, recordamos que es un proceso que cuenta con 168 plazas de acceso a la carrera judicial para jueces y 132 en la carrera de fiscales. Del total de estas vacantes, 15 se reservan para personas con el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Pueden acceder a esta convocatoria los licenciados o graduados en Derecho. El sistema de selección es por oposición, formado por 3 ejercicios teóricos, un cuestionario de 100 preguntas y dos exposiciones orales. El plazo termina el 15 de enero.
Oposiciones para 17 interventores y auditores de la Seguridad Social.
Del total de las plazas, 10 son mediante acceso libre, en la que los aspirantes deberán tener el título de licenciado o equivalente. El sistema de selección será por oposición, formado por 4 ejercicios, un cuestionario de 30 preguntas sobre el temario de economía, derecho civil y mercantil. Además, habrá una resolución de 3 casos prácticos de contabilidad, una prueba de idiomas de inglés o francés y, por último, una exposición oral. El plazo de solicitud termina el 22 de enero.
El Ayuntamiento de Morata de Tajuña aprueba las bases para 2 plazas de agente de empleo y desarrollo local.
Aquí se pide tener una titulación universitaria de grado equivalente. El proceso de selección es por concurso oposición. En la fase de concurso se valoran los méritos aportados por cada candidato y en la fase de oposición deberán realizar 2 ejercicios, un cuestionario tipo test sobre el programa del temario y una resolución de un supuesto práctico.
En Algete andan buscando técnicos en electrónica.
Para trabajar en una empresa de diseño y fabricación de equipos de electromedicina, realizando pruebas electrónicas en equipos de rayo X y también de radiodiagnóstico por imagen. Es imprescindible tener formación profesional en la rama de electrónica y experiencia anterior de 2 años. El contrato es temporal, la jornada es completa en turnos rotativos y el... Perdonadme que me quedo sin voz y el salario.
Ay, los mil euros, tanto cantar.
Los 1.000 euros. El salario aquí ronda los 19.000 euros brutos al año.
Hay una oportunidad de trabajo para enfermeros.
Necesitan personal especialista en enfermería geriátrica para labores de curas, toma de constantes, administración de inyectables, atención de urgencias e información familiar. El contrato es temporal, inicial de 6 meses, con opción después de una ampliación, y la jornada es completa en turnos rotativos.
Si trabajas como administrativo, te andan buscando en Alcalá de Henares.
Trabajarán de atención al público y se necesita tener conocimientos básicos de construcción y también de herramientas. Es necesario tener formación en administración, experiencia en un puesto similar y conocimientos en el paquete Office. El contrato es temporal de 6 meses, la jornada es completa de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 6. El salario aquí es según convenio.
AECIN, que es la patronal del metal de Madrid, busca un consultor de proyectos europeos.
Que esté graduado en ADE, en Ciencias de Materiales o en Ingeniería Metalúrgica. También conocimientos en inglés, piden un nivel alto, tecnológicos en soportes de negocio, especialmente en la herramienta Cluster. El contrato es indefinido, la jornada es completa y precisan también de incorporación inmediata. Y si te interesan estos cursos, ya sabes lo que tienes que hacer: entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados las ofertas correspondientes a este 22 de diciembre. A ver si mientras Peña se abre ese micrófono.
Estoy.
Ahora
estoy.
Sí, ¿verdad? Pues nada, ya podemos dar paso a la mesa de autónomas, que ya saben los oyentes que tienen toda la información en la página web.
Venga, sí, en la página web de las ofertas, que
eso,
has dicho cursos.
Eso, ofertas. Luego vamos con los cursos.
La precipitación. Eso, luego los cursos. Ahora, nuestra mesa de autónomas. Y empezamos saludando a Blanca Pastor, coordinadora del eGlobal Hub. Estamos hoy bien el equipo, ¿eh? Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
No te ha tocado la lotería a ti tampoco, ¿no?
Nada, tampoco. Yo estoy aquí tampoco. También no me ha tocado nada.
Eso, si no, también te habrías fugado.
Totalmente.
Que lo hubiéramos perdonado. Gloria Alonso, de Empieza Consultora, tampoco, ¿no? También estás.
Aquí estoy. Estoy fenomenal, pero aquí.
Lo que yo no sé es si Laura Gómez igual le ha tocado la lotería. Porque...
Hola, buenas. No, tampoco. No,
bueno, no, tú eres... Vamos a ver. Nos estábamos acordando de Laura, que es la persona que está habitualmente con nosotros.
Acompaña normalmente, sí.
y no le ha tocado la lotería, ¿no? ¿Nos confirmas?
Ni a ella ni a mí.
Ni a ella ni a ti. O sea, nos confirmas que la ausencia no es por eso, ¿no?
No, no.
Perfecto. Pues nada, pues ya sabéis que mal de muchas, pues...
Pues eso.
Tenemos salud hablando.
Todas tenemos salud, yo creo, ¿no? Todos estamos
eso
bien
sí.
Y con salud. Que es hoy, como decía Javi, es el Día de la Salud, que yo creo que este año es lo más importante, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues estaba hablando al principio del programa de esos transportistas que en su mayor parte además son autónomos, con los cuales digamos que qué mejor día para acordarnos de ellos, ¿verdad? ¿Conocéis la situación?
Sí, tremenda. Y bueno, afecta, claro, a transportistas y a tantas personas, pero efectivamente hemos visto, yo creo, por televisión, ¿no? Esas filas enormes de camiones parados y bueno, la verdad que bueno, que pues mucho ánimo y bueno, que vengan pronto, que lleguen pronto a su destino.
Y que alcancen un acuerdo, porque la última noticia es que están en Reino Unido y Francia negociando para hacerles PCR y que de esa manera pues puedan cruzar Francia para llegar hasta España. Pero, en fin, nuestro recuerdo para ellos, si alguno nos está escuchando a través de internet porque es madrileño y quiere seguir la actualidad de nuestra comunidad, que sepan que aquí estamos desde Madrid Trabaja para tener un recuerdo con ellos. Y estamos para todos los oyentes que tienen consultas que enviarnos a nuestra mesa de autónomas. Vamos a recordar en primer lugar, Javi, los canales de comunicación que tienen los oyentes.
Claro que sí. Recordamos a los oyentes que nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y si se animan, ojalá que así sea también en estos últimos días del año 2020, a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Allí les escuchamos en el 652-868099, 652-868099.
La cuestión está que hoy tenemos a Leticia Mingueza dispuesta, me imagino, a contestar a los oyentes, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Bueno, pues vamos con también Gloria y Blanca, ahora les llega lo suyo, pero vamos a dejar primero a la nueva, ¿no?, que se estrene. Venga, pues vamos con la primera pregunta, Javi.
Pues le damos la bienvenida a Leticia con una consulta sobre la compatibilidad del cese de actividad con una prestación para un fijo discontinuo. Nos cuenta este oyente que está en una empresa desde hace 2 años con un contrato fijo discontinuo y que está también dado de alta como autónomo, que tuvo que solicitar el cese de actividad al comienzo del estado de alarma y que ahora lo ha solicitado hasta el día 31 de enero, pero que la empresa en la que trabajaba como fijo discontinuo le ha comunicado que le van a mandar al paro, eso serían 3 meses. Y la duda que tiene es si es compatible esas dos prestaciones, la extraordinaria para fijos discontinuos y el cese de actividad, y si tendría que informar, pues bien, al SEPE, a la mutua, a quién tiene que informar, a la empresa, si tiene que realizar algún trámite.
No sería compatible, no es compatible porque el propio Real Decreto 30/2020 establece que es una medida extraordinaria para la protección del desempleo. Al estar dado de alta en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, no se encuentra en situación de desempleo, por lo tanto, no serían compatibles ambas prestaciones. Podría seguir cobrando la prestación de cese de actividad, pero no la de fijo discontinuo.
Vale, perfecto. Con lo cual, y no tiene que comunicar nada ni avisar.
No tendría que comunicar nada.
Vale, perfecto. Sí, yo me imagino que el SEPE, una vez que reciba la documentación de la empresa, porque es la empresa la que tiene que presentar la documentación de esa prestación extraordinaria, pues confrontan los datos con la Seguridad Social y ahí se van a dar cuenta
de que
no le corresponde. Sí. Pues vamos con la segunda.
La segunda consulta de un autónomo nos cuenta que tiene 55 años y que lleva 20 años cotizando por la base mínima. Ahora ya se le acerca, ve en el horizonte, en la edad de jubilación, y dice que como las cosas no le marchan mal, que le gustaría mejorar su base de cotización, pero que ha leído que no puede hacerlo de forma libre. ¿Qué limitaciones tiene este autónomo para subir esa base de cotización, Leticia? Que si puede hacerlo el mes que él quiera, por ejemplo.
Vale, efectivamente tiene distintas limitaciones. Por un lado tendría la limitación del tope de la base máxima, es decir, él puede elegir una base entre la mínima y la máxima. Su máxima sería 2.077,80 euros, por motivo de su edad, porque ha sobrepasado los 48 años, entonces podría elegir una base de cotización entre la base mínima y esa máxima que he señalado, aumentando euro a euro la que él quisiera. Para saber qué cuota le correspondería pagar a la Seguridad Social, a esa base que ha elegido le haría el 30,30%. Es decir, si por ejemplo ha elegido una base de 1.500 euros, el 30,30% le saldría una cuota a pagar mensualmente de 454,5 euros. En relación a cuándo puede hacer ese cambio de base, bueno, pues los autónomos pueden cambiar la base de cotización 4 veces al año, correspondiente pues con cada uno de los trimestres, y tendría que presentar una solicitud de cambio de bases de cotización.
Vale, perfecto, pues ha quedado claro. ¿Y la tercera?
La tercera es de Clara, no nuestra Clara Martínez, la asesora del SEPE, sino una autónoma que nos cuenta que está como trabajadora por cuenta propia desde hace 2 años y que además ahora está embarazada y, claro, está pensando ya en la baja por maternidad y sobre todo si tendría que seguir pagando durante esos meses la cuota de autónomos.
No tendría que pagarla. Tiene una bonificación del 100% durante el periodo de la baja por maternidad, o en el caso de que fuera un padre o otro oyente que nos estuviera escuchando, pues también en el caso de la baja por maternidad hay una bonificación del 100%. Comentarle pues que sí que tiene que tener en cuenta que cuando se reincorpore podrá acceder a una tarifa plana por maternidad, que serán 60 euros al mes durante un año.
Y Leticia, si no me equivoco, ahora a partir de 2021, para los padres autónomos también asciende ese tiempo de baja, esa baja por paternidad, a los 16 meses, ¿no?
Eso es, se equipara maternidad con paternidad. Esto fue una modificación desde 2018, en 2019 eran 8 semanas, en 2020 han sido 12 semanas, y en 2021 pues ya equipararemos los dos permisos, maternidad y paternidad, con 16 semanas cada uno.
Bueno, pues que tomen nota aquellas personas que son autónomas y que están en esa situación. Darles la enhorabuena por otra parte, porque necesitamos nuevos niños en nuestro país. De cualquier manera, García, tenemos una cuarta pregunta que en este caso va destinada a Blanca Pastor.
Sí, nos escriben a ver qué nos cuenta Blanca en esta situación un oyente que estaba pensando montar un negocio y que le han aconsejado que la mejor fórmula es montar una sociedad. Nos cuenta que no sabe muy bien en qué consiste esto de la sociedad y que le han comentado que si se debe dar de alta como autónomo también para montar esa sociedad. La primera pregunta, Blanca, ¿es cierto esto? ¿Se tiene que dar de alta como autónomo? ¿Y qué diferencia hay entre darse de alta simplemente como autónomo y montar una sociedad?
Bueno, a ver, primero voy a responder primero la segunda, ¿vale? La diferencia entre autónomo y sociedad limitada, todo es totalmente diferente. El autónomo es el que ejerce una actividad económica a su nombre por su cuenta de riesgo, es decir, como persona física. La sociedad sería una persona jurídica. Entonces, la constitución, la tramitación y luego la gestión de la empresa es totalmente diferente. El autónomo no exige hacer aportación mínima de capital, la sociedad se lo exige, el mínimo son 3.000 euros. La responsabilidad que tiene el autónomo frente a terceros es ilimitada, es decir, el autónomo responde con patrimonio personal y la sociedad en principio respondería con el patrimonio de la sociedad. Aquí hay una diferencia entre el patrimonio civil y el patrimonio del patrimonio civil de los socios y el patrimonio mercantil. También en el pago de impuestos es diferente. ¿Por qué? Pues porque el autónomo tributa por IRPF y la sociedad tributa por impuesto de sociedades. Y la tramitación también. El autónomo simplemente necesita un alta en Hacienda y un alta en la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el RETA. En cambio, la sociedad limitada ya es necesario trámites de notario y de registro, aparte de los propios de la actividad y el alta en Hacienda y la Seguridad Social. Esas serían las principales diferencias. ¿Sobre qué es mejor en cada caso? Pues depende muchísimo. Depende de si soy yo solo, de la actividad que voy a desarrollar, de si van a participar otras personas conmigo, de la responsabilidad que quiero tener en el proyecto. Nosotros en la Cámara lo que hacemos es intentar personalizar el asesoramiento lo máximo posible. Es decir, el emprendedor viene y nos cuenta la idea, y de acuerdo con su situación personal y con lo que nos va contando, nosotros le vamos guiando hacia un lado o hacia el otro. Aunque claro, está claro que al final la decisión final la toma el emprendedor.
Y luego otra cosa, Blanca, hay diferencia de impuestos, porque
sí.
Si la persona autónoma, digamos que al principio va a facturar poco, a lo mejor no le conviene tributar como sociedad, porque como sociedad tributa un tipo fijo de,
exacto,
de un porcentaje de lo que gane, ¿no? Y el autónomo pues va cotizando, como tú dices, a través del IRPF, en función, no es el mismo porcentaje si ganas poquito que si ganas,
exacto,
mucho.
El IRPF es progresivo, cuanto más ganas, más pagas. En cambio, el impuesto de sociedades el tipo impositivo que se paga en el impuesto de sociedades desde un principio es un 15%, es decir, los dos primeros años con beneficio hay una bonificación y las empresas pagan un 15% y luego ya subiría. Pero ya digo que es que el que es más conveniente depende muchísimo de las circunstancias personales de cada uno, efectivamente de las previsiones económicas, de las previsiones de ingresos que se tengan, del tipo de actividad. Eso hay que verlo en cada caso concreto, porque lo que para mí puede ser bueno, para ti, Javier, puede ser malísimo, claro, y ser la misma actividad.
Claro. No, y luego, Blanca, que también, para tranquilidad de la persona que nos ha escrito, que puede empezar el negocio como autónomo y después reconvertirlo a sociedad. Sí,
efectivamente, de todas formas, además eso lo puede hacer cuando quiera, o sea, que no hay límite de tiempo, no tiene que estar como autónomo 2 meses o 1 año o 3 años. Sí que en caso, por ejemplo, de pedir alguna subvención, a lo mejor sí que le exige permanencia durante un determinado periodo de tiempo, pero en líneas generales no es necesaria la permanencia.
Y luego la primera parte que nos explicaba, efectivamente, se tiene que dar de alta como autónomo para gestionar la sociedad.
A ver, no en todos los casos, pero sí en la inmensa mayoría. A ver, sí que es cierto que los socios de las sociedades mercantiles que trabajan en sus propias empresas tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social. ¿En qué régimen? Pues va a depender del porcentaje de participación que tengan y si ejercen funciones de dirección y gerencia, es decir, si son los administradores. Entonces, se establece que los socios que sean trabajadores de la sociedad y tengan un 33% de capital o un capital superior, a efectos de Seguridad Social, se tienen que dar de alta en el régimen de autónomos. Y luego, los administradores que tengan un 25% o más de un 25% de capital, también se tienen que dar de alta como autónomos. Por ejemplo, si va a ser él solo como socio, si va a montar una sociedad limitada unipersonal con él, o sea, él como persona física, como único socio, pues es que no hay tutía, se va a tener que dar de alta como autónomo sí o sí.
Claro, claro. Y en ese caso, además, la cuota es un poquito más alta.
No. A ver, la cuota sí que es más alta porque la base de cotización es más alta, ¿vale? Como pasaba, como ha dicho antes Leticia, la cuota para los mayores de 48 años, o sea, también es un pelín más alta. En el caso de los administradores también, la base mínima es un pelín más alta. ¿Qué pasa? Que desde hace algunos meses sí que pueden beneficiarse de la tarifa plana, ¿vale?
Que además esto es novedad, porque al principio no les dejaban y al final ha tenido que intervenir los tribunales incluso.
Exactamente. Ha sido este año cuando se les ha reconocido la posibilidad que los autónomos societarios tuviesen derecho a la tarifa plana.
En fin, enseguida vamos a hablar también de un asunto interesante que nos planteaba Gloria, que tiene que ver con la lotería y cómo utilizamos, por ejemplo, el dinero que nos ha tocado, que en nuestro caso es cero, pero en algún caso de alguno de los que nos estáis escuchando puede ser bastante dinerito en nuestro propio negocio. Pero antes vamos a despedir y agradecer su estreno en este programa a Leticia Mingueza. Un placer, Leticia. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. El placer es mío. Adiós.
Adiós. Y en 3:23 es momento de que hagamos una brevísima pausa y enseguida vamos a hablar con una persona representante de otro de los colectivos que lo está pasando mal por las limitaciones que se están estipulando ante la COVID-19.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani. La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas Navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Hemos planteado aquí las dificultades por las que atraviesa el sector de la cultura y hoy nos vamos a dedicar a un ámbito muy concreto al que no solamente le afecta las limitaciones en cuanto a horarios, en cuanto a capacidad de recinto, sino que además es un atractivo para los turistas que habitualmente llegan a la ciudad de Madrid, que son los tablaos flamencos, que verdaderamente lo están pasando muy mal con todas estas circunstancias que estamos comentando, hasta el punto de que hace unos días visteis que organizaron un acto reivindicativo y también tengo que decir muy festivo. Tenemos con nosotros a Juanma del Rey, que es el director del Corral de la Morería, es presidente de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid y también de España. Juanma, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nosotros bien, vosotros me imagino que un poco apurados por todo lo que está sucediendo.
Efectivamente, es decir, como tú muy bien decías, el miércoles pasado estuvimos concentrados en la puerta del Ministerio de Cultura, ¿no? Porque habíamos solicitado en varias ocasiones, tanto por escrito como por teléfono, una cita con nuestro ministro de Cultura y bueno, pues en todos los meses que llevábamos solicitando esta reunión no habíamos recibido ninguna respuesta, ¿no? Y al final, bueno, pues ya no tuvimos no pudimos hacer otra cosa más que ir allí y volvérselo a solicitar de nuevo, ¿no?
Ya, de cualquier manera no se os ha proporcionado, por tanto, ninguna solución. No sé si a raíz del miércoles el señor ministro ha tenido a bien recibiros o al menos escucharos.
Bueno, nos han comunicado que nos van a responder, lo cual es importante. Entonces estamos a la espera de recibir una comunicación oficial en respuesta a esta concentración. Así que espero que bueno, por lo menos hemos conseguido que se nos escuchara y bueno, pues esperamos que esa comunicación suponga una reunión con el ministro para poder hacerle llegar de primera mano cuál es la situación tan grave que vivimos los tablaos flamencos en España, que estamos cerrados desde el 14 de marzo, que llevamos 9 meses sin ingresos, con cero ingresos, y estamos en una situación totalmente límite, ¿no? De hecho, ya han desaparecido definitivamente algunos de los tablaos flamencos más emblemáticos, ¿no? Es decir, realmente somos el sector más castigado tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España, ¿no? A nivel nacional, de los 93 tablaos flamencos que había en España antes de esta pandemia, solo un 10% ha podido abrir, ¿no? Y además de forma esporádica durante estos últimos meses. Y algunos han abierto para tener que volver a cerrar. Y de hecho la previsión nos dice que no podremos abrir con una mínima normalidad hasta posiblemente otoño del 2021, ¿no? Y prácticamente ningún tablao flamenco es que va a poder aguantar hasta entonces tantos meses cerrados con cero ingresos y soportando todos los costes mensuales, ¿no? Somos empresas familiares y es que no hay economía familiar que aguante esto, ¿no?
Hombre, y además hay que tener muy presente que la cultura en general es un atractivo turístico de nuestro país, pero particularmente, y yo me fijo sobre todo aquí en Madrid, pero me imagino que en otras ciudades como Sevilla o Granada pues sucede otro tanto de lo mismo, tendríais que ser patrimonio del turismo de España, porque no hay turista que no llegue a Madrid que no pise el Corral de la Morería, por poner un ejemplo, ya que estamos hablando contigo.
Sí, bueno, en el caso del Corral de la Morería, además, como tú sabes, es el tablao flamenco más famoso que hay en España y a nivel internacional. Claro. Ese es además el único tablao flamenco en España con una estrella Michelin. Pero es que, o sea, todos los tablaos flamencos de España realmente son un patrimonio cultural en nuestro país de primer orden, ¿no? En todos los países hay danza, música, ópera, pintura, escultura, grandes museos, grandes monumentos, o sea, un patrimonio cultural que evidentemente hay que proteger, pero tablaos flamencos solo hay en España. Claro. Si no los protegemos nosotros, ¿quién va a hacerlo, no? Es decir, y tenemos en este arte tan importante, pues una parte de nuestras raíces y de nuestra esencia cultural, ¿no?
Pero a veces hay que plantear, Juanma, que si no lo hacen por sensibilidad artística, que deberían hacerlo, por lo menos que lo hagan por egoísmo.
Bueno, evidentemente, y además hay que tener en cuenta otra cosa, y mucha gente no lo sabe, y es que los tablaos flamencos damos trabajo al 95% de los artistas de este país, ¿no? Si desaparecen los tablaos flamencos, desaparece ese 95% de artistas y, por tanto, prácticamente desaparece el flamenco. Yeah. Es decir, en este año, en 2020, que termina ahora, además, se han cumplido 10 años desde que el flamenco fuera declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y cómo vamos a celebrarlo? O sea, con la desaparición de los tablaos flamencos y, por tanto, con la práctica desaparición del flamenco. No. O sea, es un drama nacional y es un drama también internacional, ¿no?
O sea, ¿cuánta gente trabajáis en el sector, Juanma?
Bueno, pues...
Ya no solamente artistas, me refiero, porque, claro, luego hay servicio de restauración, hay personal de gestión, en fin, hay...
Claro, muchísima gente, y ya no solamente eso, sino además, aparte de la parte cultural tan importante que esto supone, es que los tablaos flamencos en este país recibimos a más de 6 millones de visitantes internacionales al año.
Claro.
Es decir, que estos 6 millones de visitantes internacionales al año se dejan en nuestro país más de 6.000 millones de euros al año.
Claro.
Y esto es porque los tablaos flamencos, como patrimonio cultural importantísimo que es de este país, somos destino en nosotros mismos. Es decir, atraemos y conseguimos que haya muchísimo público a nivel internacional que decida venir a España para disfrutar de una experiencia cultural que no puede disfrutar en ningún otro país del mundo, en el entorno natural del flamenco, además, como son los tablaos flamencos, ¿no? Entonces, o sea, los tablaos flamencos tienen una importancia cultural, tienen una importancia turística, tienen una importancia económica, tienen una importancia social y sobre todo, ya te digo, como te decía antes, a nivel cultural, es uno de los patrimonios culturales más importantes que tiene este país y único en el mundo. Es decir, no es solamente un problema de los tablaos, o no es solamente un problema de que desaparezcan los artistas o de que desaparezca el flamenco, es que es un problema de todos los españoles. Es decir, ¿podemos los españoles permitirnos perder uno de nuestros patrimonios culturales más importantes.
Sí, yo... y luego, Juanma, que estamos debatiendo siempre que hay que promocionar el turismo de calidad y frente a ese otro turismo de la borrachera y la juerga que tienen en otros lugares de España, y no tiene mucho sentido que ahora uno de los baluartes que podemos aportar para fomentar el turismo de calidad, que sois vosotros, que sois los tablaos flamencos, que como dices, pues generan miles de millones a la economía española, no lo protejamos durante estos meses.
Efectivamente, o sea, totalmente. Es decir, es que, entre otras muchas cosas, como hablábamos, los tablaos flamencos somos una de las fortalezas más importantes que tiene España a nivel de atraer a un público de nivel cultural alto y económico alto a nivel internacional, que es realmente el tipo de público por el que se pelean todos los países, ¿no? Que es el que realmente claro. deja riqueza en el país, ¿no? Es decir, es ese público de nivel cultural alto, ¿no? Entonces, claro. Por eso, o sea, yo creo que es el momento de por esto y por la parte cultural que hablamos, es el momento de ser todos activistas de nuestra cultura, de nuestra identidad, que no puede desaparecer, ¿no? O sea, es algo que tenemos que hacer entre todos y pedir a nuestros gobernantes, tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad autónoma, como a nivel municipal, que protejan nuestra cultura, ¿no? Y sobre todo la nuestra, la que nos identifica, ¿no? Que no la pueden dejar morir. No, o sea, ¿podemos permitirnos perder nuestra cultura, nuestra identidad? O sea, yo creo que no podemos. O sea, no podemos convertirnos en un país de franquicias y, o sea, con todos mis respetos a las grandes multinacionales, pero que son multinacionales que están en todos los países del mundo, que estandarizan el planeta. Es decir, nosotros no podemos perder aquello que nos hace diferentes al resto del mundo, ¿no? Y el flamenco y los tablaos flamencos es una parte importantísima, ¿no?
Nosotros activistas con vosotros, Juanma, convencidos de que tenéis la razón y que es necesario que todas esas administraciones que has citado se pongan a trabajar para que estos meses, que esperemos sean pocos, pero que todavía quedan unos meses por delante de paralización de vuestra actividad, no signifique la desaparición de un sector que ya hemos comentado, que es clave desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico y desde luego desde el punto de vista económico. Juanma del Rey, muchísimas gracias y a ver si desde aquí convencemos al ministro de Cultura o a la de Turismo para que os eche una mano, ¿vale?
Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Es verdad, Gloria, que cuando hablamos de sectores que lo están pasando mal, tenemos muchos, pero hay algunos especialmente estratégicos, ¿no te parece?
Pues completamente de acuerdo, y además creo que Juanma te lo ha trasladado también, que es patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural, que es algo único.
Acércate un poquito más al micrófono, Gloria, que te escuchemos mejor.
¿Ahora mejor?
Ahora muchísimo mejor.
Vale, pues eso decía que algo que es patrimonio de la humanidad, patrimonio nuestro, que es tan identificativo y exclusivo, pues habría que protegerlo, sabiendo que este es un momento en el que obviamente por razones sanitarias no van a poder desempeñar su actividad, pues habrá que protegerlo, ponerlo en una urna en la que se lo cuidemos y que cuando otra vez se pueda volver a celebrar y a divertir, ¿no? y a ver esas actuaciones, pues que esté en perfecto estado. Hemos leído, ¿no? Todos, pues, la situación de todas las familias, ¿no? Que están afectadas y es tremendo, pero además eso lo que significa, ¿no? para nuestro país.
Claro, es que es un sector que si desaparece es difícil de que vuelva a aparecer, Blanca.
Pues sí, la verdad, todo lo que tiene que ver con la cultura debería estar muy cuidado. Sí que yo sé que hay subvenciones por parte del gobierno, pero en muchos casos no son suficientes y sobre todo este año que está siendo tan complicado, pues como han explicado para todos los locales de este sector, sí.
Bueno, teníamos un reto que plantear a Gloria, que era el reto de cuando nos toca la lotería y encima somos autónomos, autónomas, ¿qué hacemos con el dinerito? Porque hay malas lenguas, Gloria, que decía salir corriendo y cerrar el negocio, pero no es plan, ¿no?
Pues bueno, es que claro, también todo dependerá de qué suerte tengas en la lotería, ¿no? A lo mejor si te toca muchísimo dinero, pues igual lo que, no sé si cierras, pero a lo mejor sí que te olvidas, ¿no? Lo dejas que funcione ahí en stand-by. Pero si tienes el típico pellizco, bueno, típico, digo típico, no sé, porque para mí no sería típico, sería extraordinario, que te permitiera pues pensar con tranquilidad económica, pues probablemente a lo mejor sería bueno pensar en hacer una diversificación del negocio, en incorporar alguna otra faceta o alguna otra actividad, de manera que no tuviéramos los huevos en una sola cesta. O también podría ser que creciéramos en el negocio en el que estamos y lo afianzáramos todavía más, ¿no? Contratando más personas, ampliando, bueno, nuestra cartera de clientes, o a lo mejor ya puestos a soñar, pues imagínate, te conviertes en business angel, ¿no? Y decides dónde quieres poner tu dinero y en dónde quieres invertir. La verdad que, bueno, pues soñar, ¿no? Soñar no cuesta nada.
No, claro, lo que ocurre es que Blanca quizá hay que pedirles un poco de calma, porque también hemos conocido de personas a las que le ha tocado la lotería y a lo mejor por darse demasiada prisa o por gastarlo un poco a lo loco, al final terminan arruinados.
Sí, yo creo que ahora mismo, pues eso, calma y ver en qué puedo invertirlo. Es decir, claro, también depende mucho del tipo de negocio que tengamos. Gloria tiene temas de consultoría, pero por ejemplo la gente que tiene locales a lo mejor les viene fenomenal pues para hacer una pequeña reforma o para hacer alguna actualización y sobre todo pues eso, gastarlo con cabeza.
Claro, y en el tema locales hasta a lo mejor para comprar el local.
Incluso para comprar el local.
Que te quitas un gasto.
Si el premio ha sido gordo, incluso para comprar el local, por supuesto.
Claro, hombre, es que yo creo que un pellizquito del primer premio sí que da. Vamos,
sí da, también, sí da.
También depende del local, en qué zona esté y todas
Exacto,
estas cosas.
Exacto, todo ¿no? depende, pero sí, vamos, sí que puede. Si es un décimo del primer premio, vamos, seguro que da.
Bueno.
Sí, no, y sobre todo, si no, ponerlo más bonito, ¿no? Mejorarlo. Bueno, yo creo que es que sería estupendo, ¿no? Tener así un dinero que te llega de sorpresa y que lo puedes dedicar para que tu negocio sea mejor, yo creo que es fantástico.
Bueno, esperemos que haya oyentes a los que les haya tocado, que además encima pues tengan su propio negocio, con lo cual pues podrán dedicar parte del dinero a invertir si lo consideran conveniente en él o, como decía Gloria, diversificarlo, que es otra posibilidad. Y si no, pues siempre nos queda el día 5 de enero el sorteo del niño, a ver si en aquella ocasión cuela, ¿verdad?
Pues sí, claro. Y si no, creía que ibas a decir hacer unos buenos reyes para la familia y los amigos, que también.
También, hombre, también. Hombre, vamos a ver, si te toca el gordo, yo creo que da para muchas cosas. No,
ya,
no para retirarte de la vida. De
no es la mitad que este sorteo de la lotería de Navidad, 200.000 euros, el gordo del niño.
Bueno, pero tampoco está nada mal, ¿eh?
Yo sí, vamos. Yo me da hasta para diversificar, como decíais.
Tampoco está nada mal
el gasto.
Blanca dice que tampoco está nada mal. No,
nada. Vamos, yo creo que nadie le haríamos ascos tampoco.
Nada.
Pero vamos, nada de nada.
Yo ningún asco incluso comparto.
Esperemos, ya que no nos ha tocado el gordo de la Navidad, que nos toque el sorteo del niño. Pero ahora lo que toca aquí en Onda Madrid es que escuchéis unos anuncios.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani. La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Empezamos por uno de manipulador de alimentos.
La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid ofrece esta formación online de 10 horas teóricas para conocer y profundizar los aspectos relacionados con la higiene alimentaria.
Curso de labores básicas en montaje de andamios.
Que tiene como objetivo comprobar las condiciones de trabajo y acondicionar los materiales y equipos necesarios para lograr el rendimiento y calidad en trabajos de montaje de andamios tubulares. Es una formación que se ofrece a través de la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de seguridad en los datos personales.
Desde el punto de vista empresarial y en relación con el departamento que desarrolle las funciones de seguridad de la empresa, este curso ofrece la parte de la seguridad de la información que trata sobre los datos personales y cómo protegerlos mediante normativa.
Y terminamos con otro de recepcionista auxiliar de información.
Dirigida a personas inscritas como demandantes de empleo, estudia técnicas administrativas básicas de oficina, grabación de datos, operaciones básicas de comunicación, reproducción y, por último, archivo.
Si te interesa, búscanos en Google como Madrid Trabaja, te saldrá nuestra web y allí los cursos de formación de este 22 de diciembre. Y ahora que parece que la crisis afecta, como suele suceder casi siempre, a los colectivos que lo tienen un poquito más difícil, entre ellos los jóvenes, por supuesto, vamos a hablar de una iniciativa en la que buscan a 111 jóvenes, los más brillantes, que van a liderar el futuro del país. Es una iniciativa de Nova Talent y tenemos a Ramón Rodríguez, CEO y fundador de Nova Talent. Ramón, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues encantado de hablar con vosotros. Además, ¿por qué 111? Porque es un número... no es un número redondo, que dirían.
No, efectivamente no es un número redondo. Bueno, al final esto fue un trabajo con un poco con el equipo de marketing interno de buscar un número que nos representara. Sí que existía ya alguna otra lista que buscaba el número 100, un poquito más redondo. Entonces, bueno, de hecho en un inicio iba a ser la nueva 101, pero al final también tuvimos mucha demanda, que ahora lo comentaremos, pero básicamente esta lista está estructurada, como sabes, en 10 verticales, ¿no? Hay 10 ganadores, ahora hay 11 verticales con 10 ganadores por vertical. Antes eran 10, pero ante la demanda que recibimos de muchos sectores que querían unirse, pues bueno, al final añadimos una undécima vertical para que fueran 10 por 11, 110. Y luego hay un ganador absoluto de la lista que puede venir de cualquier vertical. Y bueno, el número 111, como tiene 3-1, ¿no? Y pues creímos que era un buen número que nadie tenía y que la gente podía identificar fácilmente con esta lista de talento.
Sí, precisamente esa semejanza de otras iniciativas, como comentabas, pero en este caso además divididas en esos apartados, ¿qué sectores agrupa?
Sí, pues mira, la lista 111, como bien has descrito, es una lista de los 111 jóvenes con más potencial del país entre 25 y 35 años, y los dividimos en 11 sectores, que son sectores como finanzas e inversión, consultoría estratégica, startups y emprendimiento, tecnología, healthcare y ciencias de la salud. También hay una vertical de energía e industria, otra vertical de ventas, marketing y, si no recuerdo mal, hay una de servicios legales y la última sería de política y sector público.
De acuerdo. Una vez que ya sabemos esos sectores, ya nos has comentado también la edad que tienen que tener estos jóvenes, ¿qué es lo que se va a valorar?
Muy buena pregunta. Pues efectivamente hay muchas definiciones de talento, ¿no? Nosotros tampoco aspiramos a tener la única, sí que la nuestra está muy centrada en lo que empresas de estos sectores valoran como talento, ¿no? Pero es lógico, pues bueno, también adelanto que hay tipos de talento, pues como el talento artístico o el talento deportivo, que no van a estar representados en la lista Nova 111. No obstante, el perfil que buscamos es el perfil, digamos, un perfil muy atractivo para el sector empresarial, es un perfil con experiencias profesionales y académicas destacadas, un perfil que habla idiomas, que tiene experiencia internacional y que luego es muy bueno a nivel competencial, ¿no? Pues gente que comunique bien, con habilidades, trabajo con equipo, liderazgo y con esa curiosidad y esa poco ambición de tener impacto, un impacto social positivo que se ve reflejado muchas veces en actividades de emprendimiento, impacto social, voluntariados, etcétera. Y bueno, pues eso es un poco el perfil ese redondo que buscamos, ¿no? Que es el que al final en el mercado las mejores empresas van a intentar contratar, y aquí un poco lo que buscamos es identificar y dar visibilidad y empoderar a 111 jóvenes que el día de mañana están llamados a liderar nuestro país.
De hecho, vais a contar en cada una de las categorías con una empresa del sector, ¿no? Que os va a echar una mano a la hora de seleccionar ese talento.
Efectivamente. Entonces, para que los oyentes tengan un poco idea del proceso de selección, cualquier persona que nos escuche, que considere que merece el reconocimiento de estar entre los 111 jóvenes con más talento del país, o cualquier también director de recursos humanos, empresario, o incluso una madre o padre orgullosos que quieran, que consideren que tiene un familiar y que merece el reconocimiento, pueden nominarlo. Para nominar hay que entrar en la web 111.novatalent.com, y ahí cualquier persona, como decía, puede aplicar o nominar, ¿no? Queremos que esto sea una iniciativa muy diversa, muy amplia y digamos un ejercicio un poco de país para buscar el mejor talento que tenemos. A partir de ahí, el equipo de Nova Talent haremos una lista de los 20 finalistas en cada una de esas 11 verticales que comentábamos, y luego un jurado de expertos, que hay expertos, digamos, de industria y también empresas partner en cada una de esas verticales, será el que nos ayude a seleccionar a los 10 ganadores por vertical. Ahí tenemos empresas, pues para que os hagáis una idea, pues en consultoría estratégica contamos con Bain como partner, en tecnología contamos con Job and Talent, en startups y emprendimiento contamos con una startup como Fiverr, tenemos a Novartis en el sector de healthcare y pharma, o por ejemplo en el sector de impacto social, que no sé si antes he comentado, pues tenemos a Soca, ¿no? Esa es un poco la manera en la que seleccionaremos estos 111 jóvenes con muchísimo talento.
Hay de plazo hasta el 20 de enero para ese proceso de inscripción o de recomendación que se puede hacer a través de esa página web que nos has comentado. Y una vez elegidos, ¿qué? ¿Qué hacemos con estos 111 jóvenes brillantes?
Muy, muy buena pregunta. Pues a partir de que sean elegidos, habrá una gala de entrega de premios en la que podrán empezar a conocerse entre sí y también conocer al jurado de expertos y a las empresas partner que patrocinan la lista. Y a continuación, los 111 jóvenes entrarán en un programa de aceleración de carrera que dura un año, ¿no? Digamos que cuando concebimos la lista 111, intentamos diferenciarnos o mejorar algunas listas que, como comentábamos, ya existían de talento, ¿no? Quizá la más conocida a nivel de talento joven puede ser la lista Forbes 30 Under 30. Y no obstante, la Nova 111 quiere ser mejor a tres niveles. Por un lado, con el proceso de selección, con un proceso de selección mucho más transparente, pues en este caso los criterios son muy claros, y uno puede estar en desacuerdo con los criterios, pero los criterios son claros y transparentes y están publicados en la web, con una lista más diversa, ¿no? Quizá este tipo de listas pecaban un poco de enfocarse solo en emprendedores, y nosotros creemos que hay muchísimo talento que trabaja por cuenta ajena en otro tipo de compañías y que aún así, a través de estas grandes compañías, tiene un impacto espectacular en la sociedad y en la economía. Y por último, con este programa de aceleración de carrera, ¿no? La propuesta de valor, digamos, que va más allá de simplemente dar un gran reconocimiento a estos jóvenes, que digamos que afecta de forma positiva a su marca personal y que lógicamente todos probablemente estén muy orgullosos de ser elegidos, sino que va más allá de este programa de aceleración de carrera, que contiene una serie de actividades de networking, de mentoring y de coaching, con el que intentaremos que estos 111 jóvenes sigan desarrollándose para maximizar su potencial y que el día de mañana sean mejores líderes y por tanto lideren una sociedad más productiva y más justa, que es al final el objetivo.
Bueno, nos queda claro, por tanto, la iniciativa, y quizá debiera haber empezado por ello, pero bueno, cerramos igualmente. ¿Qué es Nova Talent?
Bueno, pues muy relevante, claro, para darnos un poco, digamos, de derecho, ¿no?, a participar de esto. Nova Talent es una comunidad de talento en la que conectamos a personas de alto potencial entre sí con las mejores oportunidades profesionales. Y hacemos esa conexión a través de una plataforma online, que para que nuestros oyentes hagan una idea, viene a ser una especie de LinkedIn exclusivo para los miembros de Nova, y a través de eventos y programas. Un poco la clave que diferencia nuestra compañía y nuestra comunidad es la calidad de los miembros que forman parte de la misma, que todos ellos tienen que superar un proceso de selección para entrar. Y digamos que bueno, pues cuando estuvimos un poco viendo las iniciativas que teníamos dentro de Nova, vimos que nosotros ya nos dedicábamos, ¿no?, a la selección del mejor talento, y que tenía bastante sentido que nos involucráramos de una forma un poquito más abierta en elegir y en buscar aquellos 111 jóvenes con más potencial de cada país, ¿no? Esta es una iniciativa que hemos lanzado ahora mismo en España, que es nuestro primer mercado, pero que replicaremos ahora desde enero. En cuanto cerremos convocatoria en España, se abre la de Suecia, y que a partir de ahí intentaremos ir replicando en los otros mercados europeos.
Bueno, pues si te parece, Ramón, hablamos cuando ya tengáis, como vais a generar de los 111, uno que realmente es el más brillante, pues nos citamos una vez que lo tengáis seleccionado para hablar contigo y con él, y ya cerramos, digamos, un poco el círculo cuando conozcamos el resultado definitivo de esta iniciativa de selección de los 111 jóvenes más brillantes que pueden liderar el futuro de nuestro país. Ramón, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Antes de que escuchemos a nuestra autónoma superviviente, tenemos una noticia de última hora. Ojo a los que perdieron la prestación en el primer estado de alarma, Javi.
Sí, porque de nuevo van a tener el plazo por delante para solicitar ese subsidio especial de desempleo, el SACO. En principio el plazo era del 6 de noviembre al 30 de noviembre, tan solo 114.000 solicitudes. Pues bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado esa ampliación. Será, por lo tanto, de un mes más, desde mañana, 23 de diciembre, al 23 de enero.
Vamos con María Díaz. ¿Qué tal, María?
Muy bien. ¿Cuántos melones habéis abierto hoy que me interesaban? Fíjate.
Sí.
Para empezar, lo del Corral de la Morería, que a mí también me duele tremendamente por muchas cosas. Juan Manuel, con el que has hablado, es un sumiller de primera. Yo tengo el gusto de conocerlo. Y sobre todo, hayan tenido a David García, y espero que sigan teniendo, que es un cocinero que les ha traído una estrella Michelin y que es un amigo mío al que quiero y adoro. Pero sobre todo porque defendía algo especial: la identidad y la personalidad, nuestra identidad y nuestra personalidad en el arte. Yo creo que estas cosas no hay que pedirlas, hay que entender que se necesitan. Así que mi lanza por él. Su madre, Blanca del Rey, ha sido una bailadora excepcional. En el Corral de la Morería se pueden y se han podido ver a grandes bailadores, pero grandísimos, reconocidos, bailando ahí, incluso cuando ya eran estrellas de esto, y creo que efectivamente lo nuestro es que hay que defenderlo y ya vale. Ahora vamos a pasar a lotería.
Venga.
Bueno, vamos a pasar a lotería.
Que nos diste la primicia. No ha terminado
el cero. De que el cero no iba a tocar nada. Tampoco venía otro año, pues que he vuelto. Pero bueno, tengo que acertar más. Hablabais de qué pasaba si te tocaba la lotería. La verdad es que en esos momentos mucho no se podía hacer. Yo sí que creo que se puede ir al banco con otra actitud a la hora de pedir.
Sí.
Puede uno y decir, mira, míralo a ver. Aunque sea el premio de la lotería del niño, que yo creo que este año se va a jugar más que otros años, evidentemente, pero yo creo que uno se puede presentar en el banco con otra cara, ¿eh?
Claro.
Y luego es verdad que creo que si uno tiene un negocio en el que cree, tiene que poderse coger el tiempo con ese dinero para analizarlo y decidir qué puede hacer con él. Es decir, con la perspectiva de que quien tiene dinero no solo gana en posibilidades, gana en tiempo a la hora de plantearse una perspectiva, cosa que me parece más que interesante. Bueno, y otra última cosa.
Pues muy rápido.
Muy fácil. En la última entrevista, cuando hablan de los padres y las madres que creen en sus hijos, cuidadito, cuidadito, hablaremos un día con calma.
Venga, pues hablamos un día con calma y ahora te deseamos que pases felices fiestas, María. Un abrazo.
Di que sí, felices fiestas.
Gloria, hasta el año próximo.
O así, ¿no?
Espera, que Gloria está aquí, Gloria Blanca, hasta el año que viene, 2021.
Feliz Navidad, Javier.
Feliz Navidad y feliz año.
María, Javier, feliz Navidad a todos.
Y que nos vamos, que llegan las noticias a Onda Madrid y después el resto de la programación. Mañana a las 3 te esperamos.